Radio Praga, noticias.
Socorristas checos preparados para ayudar a damnificados de terremoto en Pakistán. La República Checa y Costa Rica coinciden en respaldar la defensa de los derechos humanos en Cuba. Coro infantil checo viajará a México. El primer ministro Jiří Paroubek y el ministro de Relaciones Exteriores, Cyril Svoboda, informaron que equipos de socorristas checos se encuentran preparados para viajar a las zonas de Pakistán afectadas por el terremoto de esta madrugada. Están a la espera de los requisitos oficiales. Por su parte, Jaromír Dolansky, del equipo checo Hand for Help, dijo que todavía no se sabe qué tipo de ayuda pedirán las autoridades pakistaníes, pero que los socorristas checos están en condiciones de enviar en 24 horas un equipo de socorristas con perros entrenados para buscar personas entre los escombros. Un terremoto de intensidad 7,6 en la escala de Richter ha sacudido Pakistán, la India y Afganistán. La República Checa y Costa Rica coinciden en la importancia de respaldar la democracia en Cuba. Costa Rica es un país pequeño en el corazón de las Américas, pero dispone de una importante voz a nivel internacional en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la democracia, matizó el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Roberto Tobar. Los cancilleres checo y costarricense Cyril Svoboda y Roberto Tobar firmaron en Praga un memorando para la cooperación entre las academias diplomáticas de ambos países y se prepara un convenio para la protección de inversiones. El ministro costarricense recordó que San José y Praga mantienen relaciones diplomáticas desde hace 70 años. Un grupo de senadores checos del Comité para la Educación, la Cultura y los Derechos Humanos viajará a Estados Unidos para reunirse con políticos locales, paisanos checos y visitar varias instituciones públicas. Los senadores Václav Jehla, Martin Maestrich y Josef Pavlata tienen previstos encuentros con políticos de California, Arizona y Colorado. Más de 50 ciudades checas se sumarán a una colecta pública para recaudar fondos para la construcción y equipamiento de escuelas en el sur de Etiopía. La actividad fue programada por la organización humanitaria Hombre en Emergencia y la Unión de Scouts de la República Checa. Gracias a una colecta similar, el año pasado se construyó una escuela para 160 niños. Etiopía es uno de los 8 países más pobres del mundo y con uno de los niveles más altos de analfabetismo. El coro infantil checo Mravčáci de la ciudad de Jablonec nad Nisou viajará a finales del mes a México. Durante su gira de 14 días, los niños checos actuarán en Ciudad de México, Toluca y Acapulco. Pavel Jur, director del coro, adelantó que presentarán ante el público mexicano sobre todo obras de autores checos. El coro checo Mravčáci viaja a México invitado por los niños cantores del Estado de México. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, hoy a cargo de Freddy Valverde.
Amigos oyentes, Radio Praga les ofrece en la presente edición los espacios del totalitarismo a la democracia y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa.
El 28 de octubre del año pasado, en la ceremonia de entrega de condecoraciones estatales con motivo del 86 aniversario de la fundación de Checoslovaquia, el presidente de la República, Václav Klaus, exhortó a los ciudadanos checos a la reconciliación con el pasado comunista. Según hijas de los presos políticos de los años 50, la época más dura del comunismo checoslovaco, durante los 15 años que transcurrieron desde la derrota del régimen totalitario, el Estado checo no ha hecho mucho en su proceder para sacar las consecuencias del pasado. Sobre el tema conversaremos con Eva Langrová, Dagmar Stachová y Eva Vláhová, de Moravia del Norte. Sus padres fueron condenados en procesos políticos en los años 50 a altas penas de prisión. Se desempeñan en la Confederación de Presos Políticos y dos de ellas entraron activamente en la política después de noviembre de 1989. Con ustedes, Andrea Fajkusová.
¿Qué
¿Qué consecuencias hubiera tenido que sacar la sociedad en su actuación después del año 89 con respecto a los crímenes del comunismo? ¿Cómo se lo imaginaban? Cedo el micrófono a Eva Langrová.
Člověk nechtěl, aby se někdo zavíral nebo aby se dělali nějaké hromadné procesy.
No queríamos que se encarcelara a los culpables o que se celebraran juicios sumarios. Deseábamos que simplemente se señalara a los que fueron responsables de lo ocurrido en nuestras vidas, y ello nos falta.
Según Eva Vlahová, los legisladores lograron solucionar bastante rápidamente la cuestión de las rehabilitaciones. La ley de rehabilitación fue adoptada en abril de 1990. En noviembre de 1991 entró en vigor la Ley sobre la Época sin Libertad, que formula que entre los años 1948 y 1989 el régimen comunista violaba los derechos humanos y sus propias leyes. Tan solo en el año 1993 los parlamentarios aprobaron la Ley sobre la Ilegalidad del régimen comunista y sobre la resistencia contra él. Fue promulgada la ley y no ocurrió nada, opina Eva Vlahová.
Ten zákon, jako co říká, co je komunismus, fašismus, tím skončil a nic se v této republice nestalo.
La ley exponía qué es el comunismo y qué el fascismo, pero no pasó nada en esta república, nada. Yo pensaba, ahora empezarán los procesos. No quería que se llevara personas a la cárcel, como a Karel Hoffman, no. Yo me imaginaba que se tomaría un bandido de esos tras otro, se diría qué crímenes había cometido y que debería ser condenado, por ejemplo, a 20 años de prisión por sus delitos, pero que debido a su estado de salud no iría a la cárcel. Luego podríamos decir, no somos como ellos, porque no los dejaríamos encarcelar. Nosotros ajustaríamos las cuentas con el comunismo y los jóvenes sabrían que si uno actúa delictivamente, tiene que pagar por ello. Pero así como son las cosas, la moral se fue al diablo, porque en realidad no sucedió nada. Sé que fue una situación difícil, en el Parlamento había comunistas, y nosotros pensábamos ingenuamente que solucionaría nuestro asunto. Yo trabajé en el 89 en telecomunicaciones. Llevamos a cabo una purga en la empresa. Los viejos comunistas comprometidos tuvieron que irse. Posteriormente fueron publicadas las listas de los colaboradores de la policía política comunista. Averiguamos que muchos de los que se habían quedado siendo nombrados a cargos de dirección y que considerábamos personas honestas, habían sido colaboradores.
El mencionado Karel Hoffman, de 80 años de edad, es el único ex alto cargo comunista que fue condenado por la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968. En octubre de 2003 fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por sabotaje. En agosto del año pasado fue ingresado en prisión, de la que salió al cabo de 25 días por motivos de salud. Después de noviembre de 89, Eva Vlahová se dirigió al Tribunal Supremo para averiguar qué ocurriría con 2 jueces que en el año 1972 habían anulado la rehabilitación de su padre en relación a los años 50 y habían vuelto a condenarlo. Hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. Eva Langrová, Dagmar Stachová y Eva Vlahová coinciden en que después de 1989 el Partido Comunista tenía que haber sido prohibido, igual que el Partido Nazi NSDAP en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Eva Langrová explicó una de las razones del porqué.
Ya si myslím, že oni by se založili novou, ale neměli by už to zázemí, protože oni vlastně jim zůstala celá ta členská.
Fundarían un nuevo partido, pero ya no dispondrían de ese trasfondo. Los comunistas mantuvieron el núcleo de sus miembros y se quedaron con todos sus bienes. Su fuerza consistió en que no tenían que construir nada. Todos los demás partidos tuvieron que empezar de cero.
Dagmar Stachová se pregunta cómo es posible que los comunistas dispongan hoy en día de tanto espacio en los medios de comunicación.
Zkušenosti jsou opravdu nepřenosné. Každý si to musí prožít sám. A já se obávám toho, aby jsme si znovu...
Quizá tengamos que reconciliarnos con el hecho de que las experiencias son intransmisibles. Temo que nosotros u otras generaciones tengan de volver a experimentar el comunismo, aunque en otra forma menos dramática. En nuestro país jamás un partido conseguirá una mayoría del 51%. Siempre tendrán que unirse y hacer un pacto con otro, y los comunistas siempre sacarán provecho de ello.
También Eva Langrová manifiesta pesimismo en cuanto a la presencia de los comunistas en la política checa actual se refiere.
Presentimos que algún partido forme con ellos un gobierno o que obtengan la mayoría en el Parlamento. Eso no me preocupa tanto, estoy preparada, sé lo que nos esperaría, pero me atemoriza el hecho de que tengan que vivirlo mis hijos.
Dagmar Stachová señala una consecuencia concreta de las faltas cometidas a la hora de tratar de reparar las injusticias del régimen comunista en la República Checa.
Policajti mají do penze s těma obrovskýma prebendama. To mi vadí, ale tak strašně.
Hoy me molesta concretamente una cosa. Los policías que deben jubilarse ahora recibiendo desmesuradas pensiones. Voy a contribuir con mis impuestos a los ingresos de un funcionario de la policía política comunista que me interrogó en los años 80.
¿Puede perdonarse a los que causaron la tragedia de su familia? ¿Es posible perdonar a los que cometieron injusticias contra sus padres y una misma cuando el hecho de ser hija de un preso político las marcó para el resto de su vida con la discriminación social en la escuela, en el trabajo, en la vida privada?
Ya zastávam názor, že odpustit bych odpustila, pokud by někdo ke mně přišel.
Podría perdonar si alguien se acercara a mí y como una persona honesta me dijera, cometí un error, fue mi culpa. A esta persona sería capaz de perdonarle, pero si veo al presidente de los comunistas Grebeníček en la tele afirmando que él no se disculpará con nadie, ¿cómo le puedo perdonar a él o al Partido Comunista? Dicho partido sigue careciendo de todo crédito. Se defienden con un papelucho que escribieron en el 89, considerando el asunto como arreglado. No soy vengativa, pero puedo perdonar solo a quien me lo pida.
Odpuštění. Já jsem taky uvažovala o Pardubicích, že bych tam se jela podívat na ten...
Consideraba la posibilidad de viajar a la ex cárcel comunista en Pardubice para ver la sentencia de mi padre y deducir quién lo había denunciado y causado su encarcelamiento. Luego me dije que no iba a investigar en el pasado, que esa gente posiblemente ya no estuviera en vida, que no solucionaría nada, así que me resigné. Eso en cuanto a mi familia se refiere. En lo que se refiere al Partido Comunista, subrayo, debía de haber sido eliminado y tenían que haberse hecho los procesos, no ahorcar, ¿cómo lo harían ellos? Solamente poner en evidencia a los culpables. Antes de que eso ocurra, no puedo perdonar nada a nadie.
Taky jsem do Pardubic nejela. Přesně tak rezignovala jsem vůbec, abych...
Tampoco yo viajé a Pardubice para conocer a los culpables. Ni quería saber quién me había denunciado en el 69. Y es que no iría a buscar a esa persona para partirle la cara. No sé qué debería hacer. En el caso de mis padres no conozco a las personas concretas que los interrogaron y juzgaron. Son personas anónimas. Pero detesto al Partido Comunista, detesto a los comunistas como tales, detesto la idea del comunismo. Eso no se puede perdonar. Es lo único que yo no voy a perdonar.
En este espacio del totalitarismo a la democracia conversamos con Eva Langrová, Dagmar Stachová y Eva Vlahová sobre la actitud y proceder de cara al pasado comunista.
en su receptor Radio Praga. Les invitamos a escuchar una edición más de nuestro espacio regular.
Radio Viajes.
En esta edición de Radio Viajes visitaremos el castillo de Křivoklát, el tradicional castillo de caza de los reyes checos, oculto en frondosos y románticos bosques a pocos kilómetros de la capital de Praga.
Durante el viaje les hará en compañía Federico Picado
e Ivana Vonderkova. El castillo de Křivoklát es uno de los castillos checos más antiguos. Se encuentra en Bohemia Central, al oeste de Praga. Fue construido en la región del mismo nombre, rica en bosques, en la que se encontraban las legendarias sedes de los primeros checos que se asentaron en Bohemia.
El nombre de Křivoklát se menciona por primera vez en el año 1110. Sin embargo, se trata de otro castillo del mismo nombre, que no se conservó, según explica la administradora de Křivoklát, Marie Šindelková.
Byl vlastně založen na současném místě kolem roku 1230.
El castillo de Křivoklát fue construido alrededor del año 1230 y el que se menciona en la crónica de Cosmas del año 1110 es otro castillo construido en un sitio desconocido.
En los bosques de los alrededores siempre hubo muchos animales y Křivoklát suministró tradicionalmente carne de venado y otras piezas de caza a la mesa real en Praga.
Por la abundancia de animales y tranquilidad, Křivoklát se convirtió muy pronto en el castillo de caza de los reyes checos.
A partir del siglo XII, los reyes aprovechaban los bosques de Křivoklát solamente para cazar. No obstante, el rey Přemysl Otakar II fue el primero en dedicar especial atención al castillo, explica María Šindelková.
Za panování Přemysla Otakara II vlastně hrad dostal.
Durante el reinado de Přemysl Otakar II, en el siglo XIII, el castillo se convirtió en una espléndida edificación gótica y fue ampliado con dos palacios.
El rey mandó a construir salas de representación. La capilla y el castillo empezaron a servir de albergue al cazador mayor de la corte.
Tras la muerte del rey Přemysl Otakar II, Křivoklát cayó en el olvido. El lugar tomó nuevo protagonismo con la llegada de Francia en 1333 del futuro rey checo Carlos IV, el que después sería uno de los reyes más importantes de las tierras checas, pasó toda su infancia en ese país.
Al regresar a Bohemia, Carlos IV se asentó con su esposa Blanca de Valois en Křivoklát, y justamente aquí nació su primera hija, Margarita.
Para hacerle más agradable la estancia a su esposa en el castillo, Carlos IV mandó cazar ruiseñores que soltaba bajo la ventana de Blanca.
La callejuela al lado del castillo conserva su nombre y se le conoce como la Senda de los Ruiseñores.
Más tarde, después de construido el castillo de Karlstein, Carlos IV viajó muy poco a Křivoklát. No obstante, su hijo Wenceslao, amante de la caza, pasaba allí la mayor parte de su tiempo libre.
Además de cazar, Wenceslao se preocupaba por el castillo. Mandó a construir, por ejemplo, un acueducto de cerámica de muy alta calidad.
Después de su muerte, Křivoklát tuvo que esperar hasta el año 1471 para volver a convertirse en sede real, esta vez del rey Vladislao II Jagellón.
En los siglos XV y XVI, el castillo fue reconstruido por el rey Vladislav y su hijo Ludwig en el estilo de gótico tardío.
En la primera planta del palacio fue erigida la sala de los caballeros y la capilla. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto Hans Pies.
Tras una amplia reconstrucción, Křivoklát se convirtió en una de las más espléndidas residencias de Europa Central de la época.
Durante el reinado de los Habsburgo, Krivoklad fue abandonado y fue utilizado solo como prisión.
Un gran incendio en 1643 afectó enormemente el castillo. A partir de ese momento pasó de mano en mano. Entre sus dueños figuraron la familia noble Schwarzenberg, esta lo vendió a la familia Waldstein y finalmente en 1733 el nuevo dueño de Krivoklad fue la familia Fürstenberg.
Los condes Fürstenberg dirigieron la última reconstrucción del castillo de Krivoklad. Vivieron en él hasta el año 1929. Después lo vendieron al Estado checoslovaco y se trasladaron a Alemania. Si hoy deseamos describir el castillo de Krivoklad, debemos resaltar que se encuentra situado en una roca sobre un valle de la región del mismo nombre. Es de forma triangular, con una torre en cada vértice. El punto emblemático del castillo es la torre mayor, con 59 metros de altura.
Al frente de la torre mayor se encuentra la torre Huderka, en la que sin cesar se tocaba música, para que no se escucharan los gemidos de los presos y los gritos de los torturados.
Antes de entrar al castillo, cabe advertir a los visitantes que se trata del castillo más frío de la República Checa. Debido a los frecuentes incendios en el castillo, no hay estufas y las chimeneas fueron tapadas.
Según explican las guías del castillo, en este inmueble no fueron accionados sistemas de calefacción en más de 200 años.
El recorrido por el castillo está dividido en varios itinerarios. El programa del primero nos lo acerca su administradora, María Šindelková.
První prohlídkový okruh, který se stává především z prohlídky hradní.
En el primer itinerario visitamos la capilla del castillo. Se trata de una de las mejores muestras y mejor conservadas del gótico tardío de Europa Central.
Lo más curioso de la capilla es la bóveda, decorada con bellas estrellas y expresivas estatuas de santos. No obstante, lo más valioso es el altar.
Se trata de un altar de madera de una sola pieza. Es obra del maestro de Litoměřice, uno de los pintores y artesanos más importantes del gótico tardío.
Entre sus obras cabe citar la decoración de la capilla de San Wenceslao en la Catedral de San Vito, en Praga, y el primer retrato de una persona en la historia de la pintura checa.
Dejemos ahora la capilla y continuemos el itinerario trazado por la señora Šindelková.
El primer okruh dále zahrnuje královský a rytířský sál.
Después de la capilla se sigue a la sala de los caballeros y más adelante a la sala real, donde se aprecia una exposición de esculturas góticas, y sigue luego la biblioteca con más de 50.000 tomos. Se trata de una de las mayores bibliotecas de los castillos checos.
La sala real servía al rey para recibir a representantes de la nobleza y es muy parecida a la sala de Vladislao en el castillo de Praga. Se trata de una sala enorme con columnas góticas que apoyan una perfecta bóveda de estrellas.
No obstante, la parte más visitada del castillo es la exposición de trineos barrocos.
Tato sbírka pochází vlastně původně z zámku Jemniště, není původem Křivokládská.
La exposición no es original de nuestro castillo. Antes se encontraba en el castillo de Jemniště y luego fue instalada en Křivoklád.
El trineo barroco es muy diferente al que conocemos en nuestros días. Se usaba para andar sobre el hielo. En el trineo se sentaba una persona y detrás lo empujaba otra en patines.
El recorrido termina en el Museo de la Familia Fürstenberg, en el que se pueden admirar retratos de los antiguos habitantes del castillo, muebles y souvenirs de viajes a Oriente.
Thank you.
Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción Iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz.